El intento de la Cámara de Representantes estadounidense de votar la ya célebre ley SOPA terminó de disparar un debate que hace años enfrenta a internautas, artistas e intermediarios. Según aparece en buena parte de los sitios que abordan el tema, la discusión podría sintetizarse como un conflicto entre la propiedad intelectual y la libertad de expresión. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando mencionamos uno u otro término? En los próximos minutos pretenderemos responder algunas preguntas que arrastramos desde hace algunos días. Es por eso que estamos en contacto con el doctor Agustín Mayer, quien lidera el equipo de propiedad intelectual de Ferrer Abogados. Mayer ocupa la cátedra de propiedad intelectual en la carrera de biotecnología de la Universidad Ort y es miembro fundador del grupo de propiedad intelectual de la Universidad de Montevideo. Además, representa a Uruguay ante la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual. También participó de la redacción del decreto reglamentario de la ley de creación del Instituto del Cine y del Audiovisual de Uruguay y obtuvo un diploma en propiedad intelectual en el Centro de Posgrados de la Universidad de la República. A ver, presentación no le falta, ¿no?
Buen currículum.
Buenas tardes, Agustín.
Buenas tardes, ¿cómo andan?
Buenas tardes.
Tienen buena información.
Sí, leímos todo tu currículum.
Está bien.
O sea, en la materia, laburo, no te va a faltar.
¿Está Uní por ahí o no?
Sí, sí, acá estoy. ¿Quién habla? Es quien habla, exactamente.
Te conocí de potrillo vos.
Ah, mirá, bueno, bien.
El chiquito.
Agustín, vamos a arrancar por lo básico entonces. La ley SOPA, ¿no? O la ley PIPA, ya que son parecidas. Fueron ideas para proteger la propiedad intelectual. ¿Es así, efectivamente?
La voluntad, efectivamente, es proteger la propiedad intelectual. Hay que ver quiénes dentro de los tutelados por la propiedad intelectual tienen interés en la ley SOPA, que dicho sea de paso, hoy anuncian que la pusieron en el freezer por un rato porque hay grandes discusiones y más que nada conflictos en contra de la ley y posiciones que divergen mucho de lo que establece la ley. Pero sí, el fin es proteger la propiedad intelectual.
Bien. Segunda pregunta. ¿Qué es la propiedad intelectual y sobre qué se aplica la propiedad intelectual?
Y para ser breve, la propiedad intelectual es toda creación del intelecto realizada por un ser humano, la expresión de la creación del intelecto, una idea pura, esto puro, no es propiedad intelectual. Y abriendo en dos ramas, por un lado está la propiedad industrial, que están las marcas y las patentes, y por el otro lado están los derechos de autor, que refiere a todas las obras, creaciones del intelecto, tuteladas por el régimen de derecho de autor, donde entra desde un libro, una obra de plástica, entra el software, la industria cinematográfica, y el campo de los derechos de autor es muy vasto en cantidad de obras esas protegidas ahí adentro.
Bien, ¿está bien plantear el tema como un conflicto entre la propiedad intelectual y la libertad de expresión? Porque, por ejemplo, muchos internautas han salido a criticar la ley porque atentaba contra la libertad de expresión, ¿no? O este tipo de leyes restrictivas de el compartir o el subir y descargar material en la internet.
Yo creo que no. Yo creo que es un error llevarlo a ese ámbito de discusión. Si bien la ley, la propuesta de la ley SOPA, podemos decir que en varios puntos, de alguna manera, restringe la libertad de expresión o cuarta la libertad de expresión. El problema es, ¿cuál es el límite entre lo que es libertad de expresión y derechos protegidos bajo propiedad intelectual o obras protegidas bajo propiedad intelectual? Porque si tomamos que Internet es un ámbito donde todo vale, sin duda vamos a estar en una discusión entre yo puedo hacer todo contra una ley que me restringe a hacer todo, pero lo cierto es que en Internet no todo vale. Entonces, llevarlo a... No me van a dejar expresarme libremente o no van a dejar hacer cosas que teóricamente Internet permite, pero hay unas cosas que se pueden en Internet y otras que no más allá de la ley SOPA. Yo creo que reducir la discusión a algo que no es cierto, ¿no?
Uh-huh. Agustín, si yo subo, por ejemplo, tengo un blog, ¿no? Y subo a ese blog una película de Scorsese, ¿estoy violando la propiedad intelectual?
Si yo subo el blog, veamos varios puntos, ¿no? Uh-huh. Desde la perspectiva de la ley uruguaya. Todo acto de reproducción es pasar de un soporte a otro, ya es un acto que precisa el consentimiento del titular. Entonces, si yo tenía algo en un soporte, que lo estoy pasando a otro soporte, ya estoy haciendo la reproducción, primer punto de que precisaría utilización del titular. El segundo, yo lo pongo en un blog, y ahí, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo pongo a disposición, y la puesta a disposición es otro derecho económico amparado por los derechos de autores. El poner a disposición de alguien algún contenido para que alguien pueda acceder. Que luego esa persona que acceda lo podrá acceder desde el lugar mismo, lo podrá hacer una bajada y alojarlo en su, digamos, soporte que tenga, en este caso una computadora o lo que sea. Todas son acciones que precisan el consentimiento del titular del derecho de autor. Que ahí es donde entra a jugar, si el titular es la productora, si el titular es el director, si el titular es el guionista, y ahí es una rama de cantidad de relaciones donde hay varios involucrados y varios titulares de derechos en eso. Pero lo que es claro es que cada acción donde yo, sin el consentimiento del titular, genero una, digamos, o produzco una de las acciones protegidas por el derecho de autor, estoy violando la ley en sí mismo.
A ver, yo, para ser bien gráfico, yo me compro un disco, sí, en una disquería, lo descargo en mi computadora, genero un archivo, ¿tá? Ahí ya estoy pasándole otro soporte, es decir...
Exactamente.
Ahí ya, eso, para eso necesitaría el consentimiento de el quien tenga los derechos de autor de ese producto.
En nuestro país sí, existen países que tienen lo que se llama la copia privada, que es justamente lo que me autoriza a mí a grabar mi propio disco en un soporte mío, para en vez de llevar el CD en el auto, yo llevarlo, por ejemplo, en un soporte de MP3, MP4, un iPod o lo que sea. Bajo la ley uruguaya, que no prevé la copia privada, en el momento que yo hago una reproducción de un soporte a otro, debería contar con el consentimiento del autor.
Bien, o sea que no prevé porque no se ha legislado todavía sobre
eso. No se ha legislado
sobre
todavía.
Una vez que tengo la copia privada, por ejemplo, hay en países donde me van a autorizar tener la copia privada, que yo tenga mi archivo, ¿no? Ya, el hecho de subirlo y ponerlo a disposición para que la gente lo escuche, no te digo bajarlo ya, para que lo escuche, también ya violé...
Sí, porque eso es puesta a disposición, es uno de los derechos protegidos para el autor.
Bien, perfecto. Obviamente que que yo lo pongo para que la gente lo descargue, sigo violando. El que lo baja, también.
También. Que lo baja va a estar haciendo reproducción porque desde un soporte que estaba en la red, lo baja a otro soporte.
Uh-huh. Bien, este escenario se da millones de veces todos los días en todo el mundo, ¿no? Sin ley SOPA. Hoy día igual se penaliza a la gente que su... Tanto la que baja el disco a la computadora como la que la sube a internet, y al que baja se penaliza a alguna gente. Pero obviamente el control para penalizar estos delitos es ínfimo, ¿no? La ley SOPA lo que busca es justamente tener un mayor control, ser una manera más eficaz de ejercer el control sobre estas acciones.
Sí, exactamente. Uh-huh. Ahora, hoy la discusión está planteada, sale esta semana el tema de Mega Upload, y todos están diciendo se pudo frenar Mega Upload sin SOPA. Entonces la discusión es necesario SOPA para frenar estas acciones. El problema de SOPA es que es 3 escalones, 4, 5, 10 más arriba de todo esto que estamos hablando, porque las obligaciones que pone tanto a los motores de búsqueda o a los proveedores de servicio de internet, incluso a las redes sociales y demás, definitivamente son, digamos que bastante ambiciosas, y atrás de todo esto, sin duda, la pregunta era quién está o a quién se protege, y el tema es quienes tienen la mayor preocupación por todo esto, la industria discográfica, la industria cinematográfica y demás, que son quienes promueven esto. Hay un tema de que se coarte la libertad de expresión, y el tema es, ¿se puede hacer esto o no se puede hacer? Partamos por ahí. Vos me decís, todos los días esto se hace millones de veces en el mundo, y miramos, y normalmente no hay una conducta o no hay una conciencia de que lo que estoy haciendo no está bien, o incluso para mucha gente está bien. El punto yo creo que es partir de 3 casilleros más atrás y preguntarle qué valor le damos nosotros, la sociedad en su conjunto, a los bienes tutelados o protegidos por propiedad intelectual, y cuánta conciencia tenemos de que las acciones que hacemos son acciones que no están permitidas, y qué valor le damos a ese no estar permitido. Porque está claro que todos los que estamos acá conversando suponemos que si yo entro a la casa de alguien y le robo algo, eso está mal, es condenable y demás. Ahora, si yo bajo música de internet, yo le diría que parece como hasta simpático la acción, cuando es una acción que no está permitida. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí hay no hay una conciencia del desvalor de la conducta, hay un problema de fondo que parte por la educación en estos temas o la importancia que tienen estos temas para que la gente considere que realmente está cometiendo una conducta que es tan punible como entrar a la casa de alguien y sacarle algo, ¿no?
Uh-huh. Sin embargo, no existe esa conciencia, ¿no?
Y sí, ten en cuenta, el primer día de jardín de un niño le pone una canción, y yo no digo que pase en todos lados, pero es probable que esa canción esté en un CD, que es un CD copia de algo. Yo parto de que el primer día de enseñanza formal de alguien no le están enseñando el valor que tiene la propiedad intelectual. Y digo, es una realidad, estoy describiendo una situación real, no estoy haciendo un juicio de valor sobre todo esto, lo cual es bastante difícil, porque ahí entran a jugar temas como qué tamaño tienen las discográficas o las productoras de software y demás, y qué tamaño tengo yo, y todo ese tema que se confunden en el medio. Lo cierto es que el otro día, conversando con un amigo que es arquitecto, me decía, bueno, yo preciso las licencias para trabajar, la verdad que todas estas compañías que me piden licencias son muy caras. Y yo le preguntaba, bueno, pero a vos si te copian un proyecto tuyo, sin duda que no te gusta, ¿no? De verdad no me gusta. No me gustaría que nadie me copie un proyecto que yo le doy y replique una casa que yo hice y que no diga que es mía. Ahí el punto es, bueno, ¿por qué es válido que yo me preocupe de que mi proyecto de arquitectura no sea copiado, y no sería válido que una empresa que desarrolla software reclame sobre sus derechos? Pero es un tema bastante complejo en dimensiones, ¿no?
Agustín, por lo general se da que la realidad muchas veces va por delante de las leyes, ¿no? Y las leyes lo que hacen, sí, es acompasar a la realidad, pero siempre remando de atrás, ¿no? En el caso
sobre todo en el mundo digital, en el mundo de internet,
ni que hablar, ¿no? En este caso puntual, ¿no? Con millones de personas que no tienen conciencia o no creen que al bajar música estén cometiendo un delito, por más que le estén cometiendo, ¿no? Pero la percepción mundial de mucha gente, por lo menos, es que en realidad no estoy cometiendo un delito, algo tan grave. ¿No se podría también pensar en rever los términos en que se maneja el concepto de propiedad intelectual?
Sin duda, hay digamos corrientes que van por caminos alternativos a la propiedad intelectual.
La corriente del copyleft, por ejemplo.
El copyleft o la corriente, la otra, que son las licencias que se otorgan a partir de alguien que hizo algo. Los common license. Y ese producto que tú haces a partir de otro, automáticamente lo estás licenciando. Hay muchas corrientes que están, a partir de reconocer la creación, dar alternativas de un uso, digamos, más plural de esa creación. Yo no digo que el sistema sea perfecto, lo que digo es que hay una realidad que es la que estábamos hablando antes, pero no hay una conciencia de que la conducta tenga un valor digamos negativo. Y de nuevo, es un tema tal vez que podemos pasar ahora discutiendo por qué es así. Es cultural, es educativo, llamale como tengas ganas, pero como bien decís, millones de personas en el mundo lo bajan y no sienten que estén haciendo algo que esté decididamente malo, sea un delito punible, ¿no?
A ver, te voy a poner un ejemplo hasta más absurdo. Yo me grabé en mi casa con mis amigos un asado, todo cantando Ganó Uruguay, y atrás se escucha la canción de Jaime Ross, Vamos Arriba a la Celeste, pum pum pum, a todo trapo. Lo subo el video a YouTube, y bueno, soy yo festejando con las canciones de Jaime Ross. Ahí, ¿violé la propiedad intelectual o los derechos de autor del artista?
Llevas un caso extremo, pero para, digamos, si tú me dijeras que eso lo querés darle difusión pública, bueno, al momento que lo colgases para que otros lo vean, sí, precisarías lo que se llama el derecho a sincronizar la música que está dentro de ese video, llevándote a una situación extrema de decirte qué es lo que sería el 100% de correcto. Pero sí, hay una canción que aparece ahí, que está puesta ahí atrás y que va a haber N cantidad de personas que accedan a lo que tú colgaste y que escuchen de fondo una canción la cual no hay una licencia para incluirla en la sincronización de eso que hiciste. ¿Tomaría alguien una acción por eso? Calculo, o es altamente probable que no, pero te estoy llevando al extremo de lo que se necesitaría como autorización para poder hacer las cosas,
¿no? Claro, pero Agustín, uno se podría sentir medio paranoico y decir, por las dudas, no filmo este video. O la gente se comportaría de otra forma de la que se viene comportando en esta era digital donde todo se sube, todo se reproduce. Sería realmente como un cimbronazo importante, ¿no? De aprobarse esta ley.
Pero es que no estamos en una situación distinta a lo que la ley propone, que es lo que yo trataba de comunicarte. La ley lo que está haciendo es poner más restricciones, como decirle a un motor de búsqueda como Google,
saca tu link, si eso llega a algún lugar que se esté logrando.
Si tu resultado da algún lugar que tiene un contenido ilícito, tenés que sacarlo y te presumo culpable hasta que pruebes que sos inocente. Invierte la carga de la prueba y el debido proceso a extremos que son casi censura.
Y eso en Estados
Unidos,
¿no?
Incluso sí. prevé bloquear sitios alojados en el exterior, que un poco se lo asimila con la censura que sucede en algunos países con sitios a los que no puedes acceder porque hay mecanismos de...
Como en China, ¿no?
De bloqueo, exactamente. Uh-huh. Pero donde hoy estamos parados no es un escenario en materia de protección de la propiedad intelectual diferente a lo que se plantea. Acá lo que se plantea es un endurecimiento del sistema para evitar que esto suceda. Que yo, mi apreciación personal, es que al final del día va a seguir sucediendo. Entonces, como decías vos, el camino normalmente no va por el endurecimiento de estas situaciones, sino por alternativas que lleven a que esto sea convivible y más accesible, ¿no? Porque hay un tema alrededor de todo esto, hay un tema de cuánto cuesta, de precios, de si está ahí yo lo quiero bajar y por qué no lo voy a tener. Pero a su vez está atado con, dando clases siempre me preguntan por qué no se puede o qué deberíamos hacer, y yo digo, mirá, en la mayor parte de los grupos musicales del mundo no son los exitosos. En el camino queda la mayor parte. Cuando a vos te gusta alguien que no es uno de estos que vende miles de copias de discos y hace N cantidad de conciertos, DVD y lo que sea, normalmente viven de su recaudación por derechos de autor y recauda a través de la venta del disco o recauda a través de la exhibición. Entonces, hay una idea de que si está la música es exitoso, y en realidad los exitosos los contás con los dedos de las manos, en el día, en todo lo que se produce como bienes culturales en el mundo. Y si querés proteger a un grupo que te gusta, que no es exitoso, no hay nada mejor que comprar el disco original, porque le va a llegar de eso el derecho de autor al grupo. Entonces, hay una vuelta en todo esto, que es entender un poquito cómo funciona también, para saber dónde termina o a quién terminas ayudando o no.
Claro, pero el argumento ahí que te daría el argumento que te puedo dar yo, si querés, es a los músicos les llega una parte mínima, porque en realidad buena parte de eso le llega al intermediario, que le da un poquitito al músico, se queda con la mayor tajada por ser el inversionista, y vos le estás dando difusión a un músico que después él sí realmente puede sacar una tajada si eso se difunde y aumenta las posibilidades de exhibir su música en vivo, en directo, en otras partes del mundo o en otras ciudades del mismo país, y estás afectando al intermediario. Por eso dicen que en realidad el gran lobby detrás de la propiedad intelectual está, en el caso de la música o del cine, detrás del intermediario. Y plantean también que, a ver, hoy en día los grandes estudios de Hollywood que están evidentemente detrás de este tipo de leyes para proteger sus productos, esos mismos estudios se crearon a partir de que venían escapando de la patente de Edison de la costa este en Estados Unidos y se fueron todos a California, porque allí la patente de Edison no tenía aplicación, y que hoy en día en realidad están tratando de hacer lo que Edison hizo en su momento. O sea, como que se les dio vuelta la torta.
Es absolutamente válido lo que me decís, es otra manera de mirar este tema. Tenés muchos músicos que suben sus canciones o sus creaciones o sus ejecuciones en forma gratuita, que le dan difusión en forma gratuita. Hay muchos músicos que están a favor de Megaupload, hay muchos, salió Peter Gabriel en contra de la ley SOPA, o sea que esto es muy discutible, definitivamente es discutible. El planteo es, en un escenario donde todavía la industria discográfica es la que domina, el músico normalmente a hoy, salvo el que tiene la fuerza para hacerse conocido sin una discográfica, vive de sus recaudaciones de lo que se vende. Si no le compro, es cero, y si le compro, es algo. Ahí está un poco lo que yo te planteaba. No te estoy contradiciendo en el planteo que se hace en quién se queda con la parte grande de la torta.
Claro.
Pero si yo no tengo la capacidad de darme bombo yo mismo y ser famoso por mí mismo, seguramente firme con una discográfica y voy a vivir por un tiempo, hasta que tenga la suerte de transformarme muy famoso, si la tengo, de lo que se recaude por los derechos de autor. ¿Se llevan la parte grande de la torta a las compañías discográficas o las compañías cinematográficas? Sí, es un dato de la realidad. Por eso creo que la discusión no es propiedad intelectual versus censura o versus libertad, sino que es una discusión de modelo acá, hacia dónde vamos y dónde queremos estar. Porque te vuelvo a poner el ejemplo. Cada vez que alguien hace una creación, se siente enamorado de esa creación y quiere que se la protejan. Entonces, un ámbito de libertad absoluta no es un ámbito donde cualquiera que cree diga esto es justo. Ahora, un ámbito donde nadie puede acceder tampoco es sano para la difusión. Y yo creo que mecanismos como estos son excesivos en una regulación que ya protege lo que hay que proteger. Se bajó Megaupload y no había ley SOPA. Y podemos discutir si estamos a favor o estamos en contra de Megaupload. Yo puedo decirte la descripción jurídica de por qué está bien o por qué está mal, pero hay un tema de fondo sobre el que probablemente discutamos 100 programas y nadie tenga la verdad absoluta en este tema.
Bien, Agustín, en Uruguay, volvemos a Uruguay. ¿Qué mecanismos de control existen para perseguir aquellos que violan los derechos de autor, es decir, que suben material con derechos de autor a Internet?
Mirá, en tener los mecanismos que prevé la ley, las denuncias que pueden ser penales y que pueden ser en vía civil, y de hecho se han hecho varias acciones y se han bajado contenidos y se han bajado algunos sitios y demás. Pero No difiere mucho del régimen general de cualquier violación de derecho de autor. Por eso te decía, el ámbito digital, el mal ámbito de Internet, es diferente por el medio y entorno, pero no necesariamente precisa una regulación diferente. Las acciones que se hacen son acciones que la ley regula en cuanto al pedido de autorizaciones o no. Y digamos que la cultura de perseguirlo varía en función de las características de quien está por detrás, de la fuerza de quien está atrás y del dinero que está dispuesto a invertir para cortar con esos actos, ¿no?
En Uruguay eso casi que no corre, entonces, ¿no?
Y depende. Las compañías discográficas tienen presupuestos que gastan por región o por países dedicados a combatir la piratería. Depende de los sellos, depende incluso hasta de los acuerdos y de los músicos, pero no es un mercado que sea sumamente atractivo en cantidad de gente, pero no te digo por eso que no se haga.